Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenidos a todos a este su programa La Otra Cara de la Moneda. Saludamos a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción y Rogelio Cervantes en operación técnica y transmisión en Facebook Live. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com, / radio UDG, / Outland. En WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes al 317-121-2325. En redes sociales de Instagram y X en @ Radio UDG Outland y en Facebook en Radio Universidad Outland 102.3. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de la seguridad social en las mujeres que laboran en la informalidad, y para este hemos invitado a la doctora María del Carmen Casillas Velázquez, a quien tenemos aquí con nosotros en cabina y que agradecemos que haya aceptado esta invitación para platicarnos de este tema tan especial, sobre todo en esta semana que nuestra programación de radio está enfocada a la mujer. Maestra Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, al contrario, por la invitación y pues permitirme abrir este espacio y compartirles un poquito sobre el resultado de un trabajo que llevé a cabo de investigación precisamente sobre las mujeres en Autlán de Navarro, Jalisco, y la parte del trabajo informal, la parte económica, la falta de seguridad social, la falta de atención a salud para ella y sus familias. También abordamos el tema emocional. Y bueno, pues ahorita en el lapso de esto les iremos compartiendo, les compartiré los resultados que yo ya, doctora Sheila, te compartí un poquito antes, pues que fueron de verdad los quizá no tan esperados por mí, sí. Pero bueno, al final son parte de las emociones y de lo que las mujeres que trabajan bajo estas circunstancias es lo que viven.
Sí, hay que recordar que muchas veces pensamos que la informalidad es mala, sobre todo si la asociamos a la parte del no tener las disposiciones legales, estarlas cubriendo desde la parte a lo mejor social, financiera, económica, fiscal, ¿no? Y que de repente eso hace que estas empresas o estas actividades económicas se puedan considerar como informales, pero probablemente para nosotros lo que representa algo que está fuera de una norma, para muchas personas es su día a día y es la parte que ellos viven y es la parte que, en este caso, que ellas consideran válida quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace esta investigación, tu inquietud para llevarla a cabo, para desarrollarla?
Bueno, pues mi área de trabajo ha sido pues un poquito la parte de la seguridad social, con mi preparación profesional. Entonces, pues hablando de mujeres, me surgió la inquietud sobre todo yendo a consumir con una señora que voy a dar gol, vende unas gorditas aquí afuera de la Plaza Cívica.
Y muy ya sabrosas, en la plática, por muy sabrosas, cierto.
Y ya en la plática yo le decía, oiga señora, ¿y es usted el negocio o lo trabaja? No, es mío junto con otra amiga. Y empezamos a platicar y yo le decía, ¿por qué esto? Me dice, mire, yo llevé mi solicitud a dos empresas grandes, importantes, que son cadenas nacionales, y pues por mi edad ya no me dieron trabajo. Entonces, pues yo tengo necesidad porque soy madre de familia, soy sola, y pues entre una amiga y yo emprendimos. Y de ahí de verdad que fue que me surgió esta idea de ver cuál era la situación. Pues es un campo de acción muy grande, yo solo me enfoqué a Outland.
Y a unas pocas mujeres quizás, ¿no? Pero esa es una realidad que se vive en nuestro país, ¿no? Sí. ¿Cuántas mujeres, y que yo creo que tú lo encontraste por ahí en tu investigación, son madres de familia, no tienen el apoyo económico de los padres de sus hijos o del padre de sus hijos y tienen que buscarle, y que además por la edad, que no es exclusivo de mujeres, ese sí es generalizado, hombres y mujeres que por su edad tampoco pueden insertarse en el campo laboral formal porque puede pareciera ser un problema, ¿no? Y de repente lo vemos como chusco, ¿no? Piden que tengas 20, 25 años con 5 o 10 años de experiencia. Y las personas que tienen bastante experiencia, pues a final de cuentas no, porque son de una edad que no es la que se están buscando, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor es un poquito más visible el tema de las mujeres, y por eso creo yo que podemos abordar todavía más cosas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ¿cuáles fueron la finalidad de esto? Pues fue conocer cuál era la situación de las mujeres. Se aplicaron entrevistas, conocer cuál era la situación económica, cómo atienden su situación de salud para ellas y sus beneficiarios, el problema de la pensión, porque pues si no están inscritas en un régimen de seguridad social, pues no van a tener derecho a pensión por semanas cotizadas, el problema de Infonavit, el problema de guarderías, porque pues si son madres y trabajan, pues necesitan quien les cuide a sus hijos. Entonces, pues esos son los puntos que abordamos. ¿Cómo determiné la muestra? Hice una consulta por transparencia al ayuntamiento. Como primer punto, solicitándoles, se le llama para efectos oficiales el pago de piso. Entonces, le hice una consulta en el que le preguntaba cuántos pagaban piso, cuántos de ellos son mujeres, y un poquito las actividades. A las respuestas que me dieron en tiempo y forma, eso pues es muy importante señalarlo, porque me atendieron muy bien en el ayuntamiento. Me respondieron dentro de un poquito antes incluso del plazo límite. Me dieron ciertas cifras, sin embargo, para efectos de mi muestra, yo de pronto pensé que necesitaba ampliarlo, porque obviamente solo me hablaba de las emprendedoras en este caso. Y entonces, pues quise ampliarlo no solo a las emprendedoras, sino porque yo sabía que me iba a llegar a un puesto a informal. Y que me iba a encontrar con que, pues, a lo mejor no eran las emprendedoras. No eran las dueñas, sino eran las empleadas. Entonces, bueno, pues, derivado de eso, llevé 145 encuestas.
¿145? ¿De un universo de cuántas?
Bueno, el universo que me dieron de piso fue de 89.
Ajá.
Entonces, por eso es que decidí ampliarlo un poquito más. Me enfoqué en el centro de la ciudad, ahí en los portales, la señora que vende taquitos, que labora para alguien, la señora ahí en la pura esquina de una institución financiera, que vende papitas y palomitas y panecitos. Así me la pasé por todo el portal.
¿La mayoría son que venden alimentos?
Alimentos. Casi todas mis entrevistas, puestos de tacos. De ahí me fui a la Alameda, y la verdad es que anduvimos por las calles, donde veía una mujer atendiendo un puesto de tacos, a parar a preguntarle, pedirle el apoyo para que nos regalaran unos minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se encuestaron a 145 personas, de las cuales fueron en su mayoría personas de jóvenes, realmente jóvenes, de 18 a 25 años, la mayoría. Y bueno, pues también se les preguntó sobre su nivel de estudios. Bueno, son 18 a 25, son 62 personas, y lo que le sigue son 36 de 26.
¿Hay algún rango de edad que sea como el más marcado, el que haya tenido mayoría, o están distribuidos?
Están más o menos distribuidos, pero la mayoría fueron de 18 a 25.
Es decir, jóvenes.
Jóvenes, muy jóvenes.
Relativamente.
Ajá. La mayoría fueron chavas que eran empleadas, que laboraban para alguien, y bueno, vamos a ver también pues los resultados de esa labor.
Entonces,
para
las de mayor edad solían ser propietarias. Las jóvenes, trabajadoras, sí, empleadas.
Eso es lo que me encontré. De esas 145, 78 son solteras. Solteras con hijos.
Con hijos.
Ajá.
¿Y solteras sin hijos, hubo alguna diferencia? ¿O la mayoría
mayoría fueron de hijos.
Es decir, necesidad de la familia les obliga prácticamente,
Muy
¿verdad?
Poquitas que fueron, que no tenían hijos, que eran muy jóvenes, que a lo mejor eran estudiantes, pero la verdad es que sí fueron muy poquitas. Entonces, pues fue el rango mayor solteras y le siguió 31 mujeres casadas, uh-huh, que forman, que dan el apoyo pues a la economía familiar. Ajá. De ellas te digo que son 55 personas que tienen de 1 a 2 hijos, 21 personas de 3 a 5 hijos. Entonces, uh-huh, pues estamos hablando de familias numerosas.
Efectivamente.
Y bueno, los grados de estudio, la mayoría de ellas fueron con bachillerato.
Increíblemente,
bachillerato y 39 con licenciatura.
Es decir, uno puede pensar que muchas de estas mujeres, por una falta de formación académica, pudieran estar laborando, pero no es así. No es como uno tiene la idea de, pues si no tienes una educación, no vas a encontrar un empleo formal. Es decir, aun cuando la tienen, están en la informalidad.
Desafortunadamente, dentro de las causas que se determinaron, pues sí fueron falta de oportunidades en nuestra región, en la ciudad. Uh-huh. Conocemos pues un poquito las pocas empresas.
La dinámica laboral en la región, ¿verdad?
De empresas pues grandes que pueden aportar. Tenemos, yo traigo mucho la idea y de hecho es parte de otro trabajo de investigación que voy a realizar. Las trabajadoras formales, uh-huh, técnicamente las empleadas de micro y pequeñas empresas, uh-huh, ya lo estoy de hecho trabajando, también dedicándome a la parte de las mujeres, uh-huh, que se supone que sí están en la formalidad, que tienen un puesto fijo, ajá, porque pues todas las demás fueron puestos semifijos, puestos de
ambulantes,
a la Alameda, uh-huh, ahí, a toda la Alameda.
A toda la Alameda, ya me imagino cómo fue esa visita a la Alameda.
Sí, la verdad que fue rica porque me acompañaron mis papás, ellos se sentaron, cenaron y luego les seguí yo. Entonces ahora quiero ver la otra parte, ¿no? Los que están en la formalidad, las,
ajá,
que están,
las que están en la formalidad, a ver qué nos encontramos de diferencia,
encontramos,
¿verdad?
Exacto. Sí, pero bueno, de esto resultaron, pues te digo, cosas muy interesantes dentro de lo que ya le preguntamos. Y bueno, pues ya hablando del tema especial de salud y demás, me encontré que un 47% de estas mujeres atienden, bueno, en realidad fue casi el 90%, uh-huh, atienden su situación con consultorios médicos adjuntos a farmacias.
Ajá, o sea, no disponen de los servicios
no
de seguridad social,
de seguridad,
sin embargo,
social,
hacen uso de sus consultorios, sí, médicos, que en alguna ocasión recuerdo que decían que estaban prácticamente poniendo en riesgo a la población, pero que sabemos que son una forma de acceder a los servicios de salud de una manera quizás rápida, un poco más económica que los consultorios formales que encontramos.
Sí, 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 y que la consulta te cuesta 50 pesos y que ahí mismo está el medicamento que también es de normalmente de genéricos.
De genéricos que puede ser. Entonces, también bueno, mucho más accesible para
eso. Eso para ella y sus hijos nos dio un 80%.
80%.
Entre médicos particulares, que ya también pues son especialistas, ajá, y los consultorios, ajá, nos dio un 80% de atención. Es. Y el resto, bueno, pues, sobre todo las mujeres casadas, ajá, que sus esposos sí trabajan y pues
y que
sí tienen
seguridad social.
A la seguridad, ajá, social. Pero sí, la mayoría, un 80% casi nos da atención así, para ellas y sus familiares.
Te pregunto, en relación a la seguridad social, ¿hiciste alguna pregunta relacionada con si ellas sabían que pueden tener acceso a los servicios de salud del Instituto Mexicano, por ejemplo?
Sí, de hecho, fue una pregunta a sugerencia de una amiga que tengo aquí enfrente. y sí lo cuestioné. Y por aquí traigo el dato, pero la mayoría no sabía.
Ajá.
Y de las que me contestaron que sí sabían, sobre todo no tanto por la modalidad, pero, ajá, que sí sabían que se podían acercar, yo de hecho hice un poquito investigación al respecto sobre cálculos, uh-huh, y decirle, tú sabes que
puedes
pagar, sí, pero yo ya fui,
1,800 pesos es este año la cuota mensual para quienes laboran en quienes quieren asegurarse en la modalidad 10, que es una modalidad especialmente hecha para las personas que trabajan por su cuenta, que realizan actividades económicas por su cuenta. Creo que vamos a hacer un programa de modalidad 10, ahorita estoy pensando, para que nuestro auditorio lo conozca.
Sí, 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 pero bueno, pues imagínate, 1,800 pesos, el año pasado era un poquito más bajito, pero 1,800 pesos mensuales, y entonces estamos hablando.
Puede ser que, pues, algo gravoso para ellos. Es muy gravoso. Sin embargo, hay que pensar una de las grandes ventajas que tiene modalidad 10, que te puede dar derecho a una pensión. Sí. Esa es una de las, creo yo, grandes ventajas, porque al final de cuentas, cuando llegues a la cesantía o a la vejez, 60, 65 años, pues tendrás, además de los servicios de salud que ya venías contando, si la vienes pagando, pues una pensión permanente. Son claro. pensiones vitalicias prácticamente, si estamos hablando de personas que cumplen los criterios, que entre otros son número de semanas cotizadas, pero que yo creo que bien vale la pena echarle un ojito a esa modalidad.
Sí, claro, fíjate que de otro de los cuestionamientos que se les hizo era cuáles son las principales consecuencias económicas y sociales que sufren al estar en la informalidad.
Y que sí las hay.
Y que sí las hay. Entonces, pues encontrarme que un 54% su preocupación era precisamente la parte de la pensión.
Sí.
Entonces, sí lo
sí me
piensan,
preocupo la pensión,
sí,
pero no sé cómo hacerle, a exacto, lo mejor, ¿no?
Exacto, o sea, sí, sí es mi pendiente. Y bueno, pues también traen un 38% sobre la preocupación de una enfermedad grave, porque hasta con las entrevistadas nadie refería una situación de diabetes, de cáncer, de ese tipo de enfermedades que son muy caras, pues, y que pues al final van a terminar atendiéndose en la Secretaría de Salud,
los o tener que buscar o hospitales privados, pero a un costo carísimo, muy alto para ese tipo de enfermedades.
Desafortunadamente,
¿verdad?
Pues que yo que viví esa partecita de la situación, yo sí tengo seguridad social, pero por la urgencia, pues es muy, muy caro, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, pues es básicamente esa parte de la atención que ellas requieren. Y bueno, pues la familia, la preocupación también, pues, por la familia, por los hijos, por la parte de la salud, de los tiempos. Eso es así como que fueron las más marcadas. Básicamente pensión y salud ante una circunstancia grave que pudieran atravesar.
Muy bien, ¿qué otra cosa encontraste en estos resultados?
Fíjate que, bueno, pues ya se nos va el tiempo con esto, es
sí,
mucho.
Sí, todavía tenemos un poquito de tiempo.
Pero algo muy importante que también se les cuestionó a ellas, a ellas, es la parte de los sentimientos o emociones.
Y que de repente es algo que está invisible, ¿no? O sea, las vemos ahí trabajando y pues están trabajando, pero no pensamos en todo lo que ellas viven por estar en ese lugar o por tener que dejar su casa e irse a la vía pública, por ejemplo, que a lo mejor no para todos puede ser agradable. O puede ser incluso, no sé si haya riesgos, bueno, ya sé que sí los hay, ¿no? Que hayas encontrado riesgos de estar ahí.
Fíjate que no encontré riesgos. Pues todavía nuestra ciudad está tranquila. Uh-huh. No me expresó más que creo que dos personas que se habían sentido acosadas. Porque también anduve en tianguis.
¿Sí?
El fin de semana que se pone el tianguis, también, ajá, estuve haciendo entrevistas, además de la parte de alimentos, pero igual me enfoqué también a eso, de alimentos en el tianguis y un poquito de puestos de ropa, pero la mayoría fueron alimentos. Entonces, el acoso básicamente fue la parte, porque dentro de las preguntas era qué habían sufrido, a lo mejor pérdida de mercancía, acoso, y básicamente fueron dos, tres mujeres nada más que expresaron ese acoso, y en términos generales de seguridad no se sentían intranquilas. Uh-huh. Sentimientos negativos, sí ellas refieren un poquito de frustración, de cansancio, de preocupación, pues, por la parte de la inseguridad económica. Por ejemplo, hay otra pregunta más adelante, a las que trabajan para alguien, que les preguntaba, oye, y bueno, no eres dueña, pero uh-huh, tienes prestaciones. Y bueno, pues la mayoría igual me contestó
la
que
informalidad.
No, casi todas sí les pagan aguinaldo,
ajá,
pero por ejemplo no vacaciones, me decía una unas personas, bueno, no voy a decir quién, pero unas personas muy, muy requeridas ahí en de mucha tradición en un puesto de comida, que me decían, bueno, yo tengo muchos años trabajando aquí, son dos las que atienden el puesto. Dice, y si me quiero ir de vacaciones, pues busco quien me cubra, pero pues a mí no me los pagan.
Es decir, no tengo vacaciones, obviamente no me pagan esos días. Y además tengo que buscar quien haga mi trabajo.
Y trabajan sábados y trabajan domingos, o sea, está súper complicada su situación, de verdad. Sí. En la parte de prestaciones laborales. O sea, ya hablamos de seguridad social.
Sin embargo, les gusta trabajar ahí, quiero pensar.
Les gusta trabajar. O sea, es un trabajo muy cansado que terminan calientísimas de su cuerpo porque están dorando, pero sí les gusta. Y yo te decía al principio del programa, doctora, que me encontré con cosas que yo no esperaba, porque primero les hago la pregunta de situaciones negativas que sufren, emociones negativas, que sí me hablan de frustración, de temor.
¿Temor a qué?
Temor a la vejez, sobre todo. O sea, la parte de pensión ha sido así como muy marcada. Sus dos, la parte pues de la frustración, de la informalidad, el temor a la vejez sin una pensión y el temor a la parte de la economía, al quedarse sin trabajo y ser madres de familia, jefas, sobre todo. Eso fue lo marcado. Pero en contraparte, en emociones positivas, pues... Fíjate que me encontré que tienen mucho empoderamiento, que es la palabra así como en boga, pues, sí, desde hace algunos años para las mujeres, que además se sienten felices, que se sienten realizadas, que están empoderadas, que están orgullosas.
¿Estos sentimientos fueron vertidos por las que son propietarias o también por las que son empleadas?
Por ambas. Ajá. Porque, por ejemplo, platicaba con una señora que vende taquitos ahí en el mercado, en un de esos de balde, y decía, pues yo trabajo para alguien, pero le ayudo a mi esposo y me siento muy contenta de poderlo hacer.
Qué padre, ¿no?
Aunque no tengo prestaciones, pero ella sí
genera un ingreso y yo creo que eso les permite, es correcto.
Entonces, ante esas circunstancias, pero aún así... mujeres que no tenían seguridad social, que eran emprendedoras o que eran trabajadoras, me manifestaron sentimientos muy positivos. Uh-huh. Sentimientos de decir, sí puedo sacar adelante a mis hijos, y lo estoy demostrando. Un poquito platicando ya fuera de entrevista, expresaban pues que vivieron violencia en sus
hogares. Y que pudo ser una de las razones por las que...
Que se separaron, sí. Entonces, pues son así como que algunos de los hallazgos interesantes, importantes. Yo lo he expresado, es la segunda vez que hablo el tema, la primera cuando lo expuse. Y yo lo decía, o sea, yo no me esperaba esta parte de los sentimientos.
¿Esperabas positivos? Que a lo mejor fuera frustración, enojo, inseguridad, ¿sí? O pocas ganas o sin deseos de estar ahí.
De estar ahí. Ajá. Sin embargo, bueno, pues el hecho de la mayoría... de saberse
empoderadas, independientes, generar un ingreso,
porque decíamos que la mayoría son
madres que tienen hijos, ¿verdad?
Madres, jefas de familia. Entonces, pues eso es lo que les ha dado a ellas también la fortaleza.
Ajá, perfecto. Entonces, bueno, pues esto, qué padre que hayas podido realizar esta investigación. Perdón. No te preocupes, al contrario, gracias, porque a pesar de tu enfermedad nos estás acompañando el día de hoy. Muchas gracias, de verdad que valoramos mucho tu apoyo. Esa parte de esta investigación pues nos deja entonces entender que lejos de que sea un problema, a pesar de que la informalidad es un problema muy visible y que las mujeres suelen ser invisibles además en este tipo de labores, pues para ellas les representa una gran seguridad, sí, un crecimiento, un ingreso, el ser jefas de familia y poder sacar adelante a sus hijos, el empoderarse, el saber que pueden salir adelante. Y yo creo que eso es lo más padre que podemos encontrar, ¿no? No solo en las mujeres, digo, vamos a hablar de manera general, pero sí, 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 generalmente al sexo débil que se le ha mal llamado, saber que sí puede y que tiene todos los elementos para salir adelante, ¿no?
Sí, fíjate que dentro de la investigación se abordó un poquito la parte también de COVID y lo que surgió después, incluso en los años que estuvimos con la pandemia, y pues que muchas también en pláticas fuera de entrevista, me decían, es que yo sí trabajaba, pero tuvieron que cerrar la empresa.
Lamentablemente, y eso las llevó a la informalidad.
Y eso también fue otra causa que las llevó a la informalidad.
Bueno, doctora Mari Carmen, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchas gracias.
Hemos agotado el tiempo, lamentablemente, pero este tipo de investigación que tú estás realizando, la verdad que nos llama mucho la atención y yo estoy segura que nuestro auditorio también. Y me gustaría mucho que nos volvieras a acompañar con tus siguientes investigaciones para darlas a conocer a nuestra comunidad.
Sí, claro que sí, con
y,
todo gusto.
Pues gracias, de verdad, gracias a ustedes, nuestro auditorio, por habernos escuchado. Y bueno, nos escuchamos en una siguiente emisión. El día de mañana, que es Día de la Mujer, bueno, muchas felicidades por abogar por esos derechos de igualdad en las mujeres. Gracias a todos ustedes y que tengan excelente tarde.
Muchas gracias.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.